The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el único podcast de cine al cual no invitaron al Festival de Cine de Guanajuato.
A mí sí me invitaron, pero yo decidí no ir.
¡Qué mala!
Ya me quemaste así en la entrada del podcast, pero me gusta la sinceridad de este programa que tenemos. No, sí, la verdad es que me invitaron, pero decidí tomarme...
¿Por qué no fuiste?
Dos razones. En verdad, una, decidí tomarme un par de semanas un poco más tranquilas para ir a ver a mi familia, entonces iba a estar fuera de la ciudad y demás. Y lo otro es el de, no creo que sea un festival tan atractivo y ha crecido un poco como enredadera lo güey en los últimos años.
Está bien eso.
Y cuando hablas, no, en verdad, cuando hablas de un festival que está celebrando o festejando 18 años en México, creo que tendríamos que imaginar algo un poco más sólido, más estable, en crecimiento, con una oferta como mucho, muy clara. No que no haya cosas interesantes, porque hoy me encontré y ahorita lo platicaremos durante la función de prensa de Misión Imposible con varios colegas que estuvieron allá, y cada quien tuvo algo que recomendarme que vio. Es el de, claro, en todo festival siempre va a haber algo chido que ver, pero no le empiezo a encontrar el sentido de atractivo cinéfilo de industria a un festival de ese tamaño. Creo que su parte interesante en su momento, lo de los cortometrajes, era sumamente atractivo. Exacto.
Festival de cortometrajes.
Y muy sano. Alimentar esa parte de la industria, y creo que lo han olvidado un poco. Ahora todo se fue entre los pleitos de si me quitaron gran parte del presupuesto por parte de la Secretaría de Turismo y el gobierno del estado, pero pocos criticaron la parte de, bueno, te quitaron una parte del dinero, pero un festival como Guanajuato, del perfil de Guanajuato, ¿necesita montar un stand en el Festival de Cannes para invitar a un evento? Porque eso te cuesta, ¿sabes? Y es el de, bueno, veamos por ahí. Yo por eso no fui.
Yo no fui porque no me invitaron, pero el comentario venía sobre todo por las reseñas que estuve viendo. La verdad no me clavé tanto, o sea, vi lo que se decía en Twitter y la cobertura, entre comillas, que había. Y que la verdad pues sí estaba del carajo porque era pues el tema de cómo estuvo la comida, que cómo estaba Guanajuato, que qué bonito. Y la verdad es que creo que eso está pasando en muchos festivales, y yo creo que muchos festivales deberían de replantearse esa agenda que tienen de gente que invitan, porque da la sensación, y yo esa es la sensación con la que me quedé con Guanajuato, que no había nada en realidad interesante, tanto así que el gremio estaba en otra cosa.
Exacto,
¿no?
El ciclo de cine turco, quienes se animaron a entrar, la presentación de Anton Corbin que trajo su más reciente película, pero exacto, son eventos muy aislados que no hicieron eco. Es el de, no te enteraste que estuvieron ahí.
No, y te enteras de la nota de color como si esto fuera el mundial, ¿no? De cuando José Ramón mandaba gente a turistear. Pues aquí pareciera que está en lo mismo. Entonces, pues, ¿qué onda ahí los festivales de cine y a quién están invitando?
Tendremos que dedicarle un programa, yo diría, al asunto de los festivales. Porque ya yo soy de la teoría de ya caímos en el exceso, y que el año pasado se dio a conocer que hay cerca de 90 festivales de cine en el país. Y eso, en verdad, entendamos, muchos de ellos solo existen por ser una plataforma de promoción turística, porque los pagan los gobiernos del estado, sí, y las.
Estaría bueno ahí que movieras tus contactos y traer a alguien que esté cercano a la organización, porque la verdad yo no entiendo ese fenómeno de que cada estado tiene ya su festival y
uno,
al rato
por
cada,
lo menos.
Y al rato, sí, ya cada colonia tiene su festival de cine.
Los voy a invitar al primer festival de cine de la Nápoles.
Ah, exacto. Muy bien.
Que hay un redondel, ¿no? Hay un como se, anfiteatro ahí en el que se podría proyectar en el parquecito del centro de la Nápoles.
Yo supongo que eso ya te
señor
da
delegado.
Acceso. Ajá, ya te da acceso a dinero público. Sí. Muy bien, ya voy entendiendo cómo es esto. Bueno, entonces vámonos a lo que tenemos pendiente.
Sí.
Porque este también fue el único podcast de cine que no peló Ant-Man. Pero bueno, fue por una cuestión técnica. La película la proyectaron después de que grabamos el anterior o anteanterior podcast.
El anterior. Ah, sí.
No, el antepasado.
Y el anterior, y en el pasado, quisimos la verdad, dedicar en especial a cosas que estaban fuera de la cartelera.
Y pues
regular.
Se nos pasó, la verdad. Pero bueno, entonces, pero tú no lo has podido ver, ¿verdad? Pero como ya sería demasiado esperarnos otra semana, pues ahí les va. Sí. Todo mundo estaba.
Además, aquí sí me atrevo a hacer un comentario, y es, tú sí conoces de dónde vienen estas historias y demás. Es también parte de lo que te gusta.
Sí, pero yo no soy fan de. Bueno, ¿no? En general, o sea, yo los cómics no soy tan clavado, y para
pero
que me avienten.
¿Pero entiendes mejor el universo?
Pues sí, un poco. El tema es, yo para que me avienten tomates si quieren en la calle. Yo de hecho no me gusta Marvel. O sea, yo no soy tanto de
cálmate,
universo Marvel.
DC,
yo
oscuro.
Soy más de DC, la verdad. Y de Vértigo y de esas cosas. Y el tema justamente con Ant-Man es que es era un personaje que salió. No era de la marca Marvel, digamos, desde un inicio. Estaba en otro de estos cómics que salían pues hace 70 y tantos años, 75 años. Que se llamaba Tales to Astonish. O sea, era ciencia ficción pura. Y que tiene que ver mucho este asunto de la fórmula para hacerse chiquito, digamos. Es una, digamos, un juego de ciencia ficción que viene desde muchísimo antes. Hay una película, creo que del 50 y tantos, que se llamaba The Incredible Shrinking Man, que era de un hombre que por alguna razón empezaba a hacerse pequeño, pero de manera gradual. Entonces, al final termina peleando incluso con su gato y que él agarra un lápiz. Es una escena clásica, de hecho, de esas escenas de los primeros efectos especiales, donde está peleando con un gato que pues, se ve gigante para él. Y bueno, pues de eso iba la película y cómo iba. Pues cada vez iba siendo más pequeño, pues hasta que pasaba ahí algo que viene al final. Entonces, digamos que este asunto es muy de ciencia ficción pura, ¿no? De la primigenia, por así decirlo. Y luego viene, por ejemplo, en los 80s, pues todos vimos Honey, I Shrunk the Kids. Por ahí también estaba Fantastic Voyage, me parece que se llamaba. Ya no me acuerdo al actor, pero que reducían a un científico para entrar en el flujo sanguíneo de un paciente y terminaba dentro de otro, etcétera. Entonces, esta película en realidad sí tiene esa sensación, o sea, de que estamos en esa cuestión de ciencia ficción de aquella época. Pues rápido, quien no conozca la historia, pues es Paul Rudd, que es un ex convicto, pero pues entró a la cárcel casi como
Snowden. ¿Ya se regeneró?
Ajá.
Que, ¿ya se puede reinsertar
sí,
en la
sociedad?
Hecho,
empieza la película cuando él sale de la cárcel y su delito había sido que hackeó una compañía que supuestamente había hecho fraude a no sé cuántos clientes y pues bueno, él entró para hackearlo y regresarle su dinero a esas personas, pero bueno, al fin y al cabo un delito.
Un Robin Hood.
Ajá, exacto. Y entonces lo va a contactar Hank Pym, que en este caso es Michael Douglas. Muy curioso porque hay una secuencia que supuestamente pasó hace, que será como 50 años, donde se ve a Michael Douglas súper joven, que lo hacen obviamente con CGI y es muy gracioso. Él se supone conoce al papá de Iron Man, de, ¿cómo se llama?
Tony Stark
padre. Y bueno, entonces el asunto es que él, que es Hank Pym, y los que hayan leído el cómic pues lo saben, él es el inventor del traje de Ant-Man y él es el inventor de este como suero que pues, te permite volverte microscópico.
En mexicanismos, el suero de la chiquitolina.
Exactamente, que lo hiciera tan popular, ¿qué era?
El chapulín
colorado. El chapulín colorado. Y pues el tema es que él se quedó con la fórmula y no quiso ni siquiera dársela a Stark, porque bueno, él sabía que en algún momento la iban a usar para cuestiones bélicas. Exacto, ya saben, ¿no? Nunca
hay que proteger eso.
Nunca falta un villano. Entonces, bueno, pero ya en esta época, ya en plenos 2000 y tantos, hay un villano que no me acuerdo ahorita de su nombre. Pero bueno, el chiste es Darren Cross, que está interpretado por Corey Stoll, lo vieron en House of Cards. Y bueno, pues él está haciendo, ya está a punto de llegar al mismo descubrimiento que su mentor, que es este Michael Douglas. Y bueno, Michael Douglas entonces se contacta con el personaje de Paul Rudd para pues que le ayude a, bueno, primero que él sea el nuevo Ant-Man y que le ayude a entrar al laboratorio donde tienen esta nueva fórmula, pues para destruirla. Entonces, en realidad estamos ante un heist movie muy en la onda Ocean's Eleven y demás, que tiene mucho humor, que tiene mucho sarcasmo, mucha... incluso muchos chistes tienen que ver incluso con la edición. Y es que hay un personaje que es interpretado por Michael Peña, que se llama Luis, que es como un chicano. Nunca te dicen que sea mexicano o algo por el estilo. Y es el amigo de Paul Rudd, de Ant-Man. Pero es el que se lleva toda la película. Hace todos los chistes.
Ese Michael Peña es buen actor.
Es genial. O sea, yo no me había dado cuenta que lo había visto en tantísimas películas. Sí, sí. Y ahorita con esta, pues su
te
fama ya...
Ajá, sí, claro.
Porque estuvo en la de los tanques con este... ¿Cómo se
con
llama?
Con Brad Pitt.
Con Brad claro. Pitt, estuvo en Night Watch, que con este... se me olvidó el nombre. Pero bueno, que son dos policías, creo que también latinos. Él era César Chávez en la película de Diego Luna. La verdad es que está en muchas películas y bueno, pues ahorita como que lo ves. Y la verdad es que él se roba completamente la película. Tiene muy bien el tema de los efectos especiales, pero es que es... O sea, bueno, es este asunto de que la perspectiva de cómo ves las cosas. Y usaron esta cosa que se llama macrofotografía, que es tomar fotografía o video de cosas reales, pero muy, muy de cerca, para que se vean enormes. Sí. Eso lo mezclaron con muchas otras cosas de efectos especiales. Y es muy curioso, porque en la película pues, se ve que los dos, el Ant-Man bueno y el Ant-Man malo, por así decirlo, se están peleando en un tren de juguete. Y pues tú ves que hay una batalla increíble, no sé qué, pero en realidad si la ves a la perspectiva de alguien de tamaño normal, pues lo único que ves es que el juguete en una mesa.
Exacto.
Entonces eso está muy padre. Hay una secuencia al final que vale mucho el tema del 3D, que tiene que ver con microuniverso o algo por el estilo, que la verdad es muy interesante y creo que funciona muy, muy bien. Sale uno muy contento. Alguien diría que Marvel se especializa en hacer películas de origen y ya luego la riega. Es probable, pero definitivamente para mí sí, Ant-Man es, yo creo que sí está en el top 5 fácil, si no es en una en el top 3 de lo mejor que ha producido Marvel como estudios.
Órale.
Muy, se sale mucho de esta norma de todo súper denso. Hay muchos chistes, por ejemplo, que tienen que ver con los Avengers. Hay toda una secuencia que tiene que ver con chistes de los Avengers. Entonces no está en esa densidad de los Avengers. Oh, sí, la ciudad que vamos a tirar.
Es que es en general problema de Marvel, se toma demasiado en serio, sin llegar, y lo sabemos, al registro de reflexión emocional introspectiva del universo DC, que es naturalmente mucho más oscuro, tétrico, gótico,
etc. Sí, que se lo agarró, o sea, a partir de Nolan Day se agarraron y dijeron, nosotros vamos a ser los Darks, y ellos pues,
y los otros,
como que
exacto,
lo intentan...
Son los Light y se quieren de repente tomar muy serios ellos mismos y no funciona. Y cuando se lo toman menos en serio, el caso de Guardianes de la Galaxia, funciona súper bien.
Funciona súper bien.
Exacto.
Y esta
fluye increíblemente bien y resulta agradable, divertido.
Mucho mejor que Avengers 2. Así, por mucho, mucho, mucho. Y la verdad, Michael Peña, genial. O sea, creo que sí se roba la película. Le quita el protagónico casi, casi a Paul Rudd. Vayan a verla por Michael Peña, es lo que yo les diría. Y bueno, pues si no la han visto, porque yo creo que ahorita ya todo el mundo la vio. Pero si alguien estaba en la onda de otra de superhéroes, etcétera, denle chance, porque la verdad sí se la van a pasar bien.
Y ahora nos vamos con... ¿qué? Ah, sí, exacto, con el tema. Mientras Alejandro tararea el tema de Lalo Schifrin.
Qué buen tema, ¿no?
Es que es espectacular, la neta, sí, es un clásico. Obviamente vamos a hablar de Misión Imposible 5, Rogue Nation o Nación... ¿Qué? ¿Cómo le pusieron en español?
Nación Secreta.
Nación Secreta,
¿ya va a ser la última ahora sí o qué?
Yo creo que todavía podría dar una más. Hoy estaba preguntándome eso. Sí. Y creo que sí se apura hacerlo, porque por primera vez, creo que Tom Cruise empieza a dar el viejazo en pantalla. O sea, porque ese es el gran secreto, que es lo increíble. El tipo tiene 50 y tantos años y seguía viéndose como un tipo de 30 y tantos, como héroe de acción, corriendo y demás. Y sí, la neta, era increíble.
Y haciendo él sus propios stunts, como todo el mundo lo sabe.
Eso. La primera entrega de esta saga, que llega a su quinta entrega, se hizo en 1996. Estamos a 19 años y es el mismo protagónico. O sea, estamos hablando de el doble de años de lo que toda la saga Bourne tiene, y la saga ya utilizó a dos protagónicos distintos, la Bourne. Ya tuvo a Matt Damon y ya recurrió a Jeremy Renner. Y en todo ese tiempo, Tom Cruise sigue siendo el personaje de Ethan Hunt. Creo que es una franquicia muy entretenida, muy bien llevada en su momento. Aprovechó llegada la segunda, tercera entrega de guiones en los que se podía agradecer, por ejemplo, la presencia de actores como Philip Seymour Hoffman, que vimos en la tercera.
Que es el mejor villano de
toda la saga. Que se robaba la película y te hacía ver como otra parte, otro giro. El reseteo que tuvo gracias a la mano de Brad Bird en la cuarta, en Ghost Protocol, que es un extraordinario director de acción y de aventuras.
¿Será la mejor de todas?
Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, creo que esta es muy entretenida, pero no llega a lo redondo. Que de repente no se entiende bien para qué sirve ese adjetivo redondo. Pero lo bien trabajado que estaban cada una de las partes de Ghost Protocol, la verdad es que no le sobraba nada. Y sabías que a pesar de cómo se alargaban cada una de las secuencias de acción de las persecuciones, ya fuera en Dubái, o ya fuera en Rusia, o ya fuera el escape de...
El manejo
en
de
Rusia,
los espacios.
De los espacios, de los tiempos, es increíble. Y esa escuela sí tiene que ver mucho con la enorme capacidad de un director como Brad Bird, que ya lo habíamos visto, esa puesta en escena en Los Increíbles, que es su mano dentro del cine de acción, completamente es el de, ahora qué tal si hago en acción real esto que ya había hecho con esta familia.
De hecho, le habían propuesto hacer esta
y no quiso
porque le habían hecho dos propuestas indecorosas. Volver a hacer Misión Imposible, pues no quiso porque estaba trabajando en Tomorrowland, y también le propusieron hacer Star Wars y no quiso porque estaba trabajando en Tomorrowland. Y Tomorrowland, ya lo platicaremos después, es la gran, creo, para mí es la gran decepción del verano. Sí, y otra cosa que me gustaría notar de la saga de Misión Imposible, es todo un escaparate de directores de acción, o sea, sí. Brian De Palma, John Woo, el propio J.J. Abrams, Brad Bird. Y de hecho el más flojo es el de esta...
Christopher McQuarrie, a quienes podrían recordar por Al Filo del Mañana, como...
Exacto.
Ojo, exacto. Como guionista, productor, como director, sí, en el caso de Jack Reacher, que es la anterior película del mismo registro de super policía o super agente secreto, ex militar, como quieran verlo, entrenado y que decide tomar venganza contra alguien más. Pero sí, en ese sentido... Queda claro precisamente lo que dices, que no es el mejor del grupo de los cinco directores que le han entregado la saga, no está a la altura de, y se ve. Funciona bien porque, lo platicábamos antes de entrar al aire muy rápido, se vuelven a repetir este esquema de secuencias muy largas de vamos a pasear al mundo y vamos a por lo menos estar en cuatro o cinco lugares en donde en cada uno de ellos va a haber una pequeña misión que se va a alargar por 20 o 25 minutos desde una embajada y tratar de escapar de ella con algún material secreto, hasta entrar en una construcción militar en Marruecos, bla, bla, para no quemarles como cuáles son cada una de las partes. Y recurre exactamente a eso, a que estén bien diseñadas esas secuencias de persecución-acción que se van alargando y que van conectando a uno, pero creo que nunca logran conectarte tanto con el sentido de paranoia o de preocupación por lo que le va a pasar a los personajes en el caso anterior. Y está bien llevado porque recurren de nuevo a recuperar a todos los actores de la saga, desde Bing Rhames, que estaba en la primera entrega, hasta Jeremy Renner y Simon Pegg de la última entrega. En ese sentido, creo que cumple a secas. O sea, la pasas bien, pero teniendo de referente la última, si dices, híjole.
Sí,
también la que la pasé
muy alta, ¿no?
Y sí, le dejaron la vara, la verdad, muy, muy alta. No. Sí, no creo que suene a que la gente no la va a pasar chido, pero creo que sí deberían entender que la anterior película de esta saga sí es un pequeño diamante guardado ahí, un garbanzo de libra.
Sí, sí. Y es el problema de la saga Misión Imposible en general, ¿no? O sea, sí está totalmente apegada al canon y creo que no han encontrado, y el pro y el contra de que esté ahí Tom Cruise es que justamente creo que su presencia hace que romper el canon sea prácticamente imposible.
Sí, no
así como sucedió, por ejemplo, con la saga Bond, donde en la anterior, ¿cómo se llama? Skyfall, rompe muchísimos de los clichés de clásicos de Bond, ¿no? O sea, no pide el martini.
No, él resetea la franquicia.
La resetea completamente, pero la manda.
Porque va a la primera novela, que es Casino Royale.
Sí, y entonces, pero digamos, todos los clichés no están, ¿sí? ¿No? O sea, no pide el martini.
Ah, no,
pide
no, no, otra porque cosa. Es la primera vez que, exacto, que ajá, va a decidir pedirse, sí.
Exacto.
Sí, sí.
Entonces, hay muchas cosas que eran imperdonables. O sea, por ejemplo, le entregan su equipo, que siempre era el reloj que trae rayo láser y el carro que no sé qué. Y aquí le entregan una pistola, sí, con un sensor de huella y se acabó, ¿no? Que estás en el chiste, no es precisamente Navidad, ¿verdad? Pero, y el Q nuevo le dice, ¿qué querías? Una pluma, no, que explote, ¿no?
Por ese lado, creo que Van de nuevo repite mucho y se repite, curioso que lo digas, porque sí, sí se nota. En las últimas entregas de películas de acción de ese tipo de personajes, lo que tienes que hacer es arrebatarles de lo que anteriormente, dentro, sí, de esas mismas franquicias, era darles todo. Es el de, es el agente que va a tener todos los recursos y una voz en el oído. Lo que platicamos de Spy es el de la voz en el, sí, oído, que te dice dónde está el que te va a matar antes de que lo veas para reaccionar. Es el de, ¿qué pasa que ahora? Es el de nuevo, un poco lo que pasa en la cuarta, se repite aquí de...
Sí, ¿no?
Los cancelan, desaparece, ajá, ahora por instrucción del director de la CIA. Y entonces, ¿qué tienes que hacer cuando no tienes apoyo para recuperar?
¿Qué, quién es el director de la CIA? ¿Alec Baldwin?
Sí, estaba divertido.
No te lo crees, ¿no?
No, sí, me cae bien eso, ¿eh?
Bueno, pues ahí está Misión Imposible. Yo ahí en las siguientes emisiones les platicaré qué tal me fue con ella. La veo, la veré después.
¿Con qué quieres seguir?
Pues creo que... Pues sí, hay que hablar que de Cartel de Santa, rápido.
Ah, pues va, órale.
¿Cómo se llama?
Pero rapidito, Los Jefes.
Los Jefes, dirigida por un tipo que se llama como el...
Ahora te digo,
El Zorro, el... No, Chiva. Es una película hecha en Monterrey. O sea, sí, casi podríamos decir que es del género de películas de Monterrey o de videohomes de Monterrey. Tiene, sí, esa tesitura como que parece ser un videohome. Y que digamos que el gimmick es que tiene como protagonistas en diferentes personajes a los integrantes de Cartel de Santa.
Exacto.
Además de que todo el tiempo, como en Cumbia Callera, que no sé si la recordarán.
Una
si
joya no la han visto, de película.
Es una joya de película de Monterrey.
Y además, exacto.
Que también podría
regional
ser un videohome.
Sí.
Y pero que es una gran, gran película. Aquí copian un poco ese estilo de que todo el tiempo la música, en este caso de Cartel de Santa, esté sonando de fondo. ¿De qué va la historia? Bueno, pues es un junior con su Homer a la puerta. Que se va con el que le cuida el coche porque quieren conseguir droga. Entonces, bueno, pues muy inteligentemente el tipo se va a meter a la colonia, creo que más gacha.
No, la Independencia.
Es la Independencia, fíjate. Es que yo no conozco tanto
de
allá.
Es que yo viví un año allá.
Ah, mira. Y entonces, pues bueno, van a suceder toda una serie de, sí, cosas donde se va a retratar, pues, cosas que ya sabíamos o sospechábamos, que era la impunidad que tienen los pequeños distribuidores de la droga que tienen comprada a la policía, etcétera. Y bueno, pues algo obviamente le va a suceder a este junior, que pues no lo van a dejar, digamos, salir de la colonia tan fácil. Va a haber ahí un tema casi de road movie en medio y al final se va a volver una, sí, cosa muy brutal. No sé a ti qué te pareció.
Creo que es interesante el ejercicio. Creo que tiene ese valor. Y precisamente lo recuperaba a partir de lo que decías. A mí también me recordó ese guiño a Cumbia Callera de asomarnos a un universo tan cercano como lo debería de ser, o tan cercano socialmente como cualquier otro dentro de México, pero desconocido completamente, que es estos universos sociales del norte del país, o sea, de una ciudad como Monterrey, que güey, no tendría que ser tan desconocido y sabemos nada. Y al mismo tiempo, de la parte cultural, social, ahí el nacimiento de Cartel de Santa, que es una banda de hip hop rap que nace en esa colonia, que tiene raíces profundas en ese universo, que obviamente sabe de la violencia que se vive, que se retrata en su música, en sus letras, y que traten que se hayan escapado en lo que decías de esta película de Chiva MF, que es como firma el director,
que es su apodo tal cual. Ajá. Ahorita les digo cuál
escaparse es del asunto de, porque lo que quieres hacer es un poco un documental, pero algo alrededor de Cartel de Santa.
Sí, él, platiqué con el director, la verdad es que mi problema con la película
te sales, me parece sano para ponerlo como en la parte de ficción. Pero creo que esa no fluye del todo.
Es que, y no fluye por una cosa de inicio. Al principio, la verdad, los 10 primeros minutos yo me quería matar porque la película empieza lento. Y además, toda la película, toda está doblada. Es decir, están hablando en español, pero, y bueno, y están hablando en slang. Sí. Pero todo, o sea, se tomó la decisión, y me platica el director que se fue una decisión de Cartel de Santa porque ellos estaban experimentando con el tema de diseño sonoro. Se tomó la decisión de que toda la película estaba doblada, es decir, el audio directo lo desecharon y en estudio le impostaron los diálogos, que son los mismos, pero, es un lip sync. Entonces, eso te saca.
Sobre ti mismo, sí, no, está
ajá, posible, entonces,
sí.
Eso te saca un poco del tema. Segundo, hay una necedad de este hombre apodado Chiva, que de como que hacer unos tiros de cámara y unos encuadres complicados, ¿no? Sí. Inusuales.
Innecesarios.
Sí, para en mí la mayoría de los
exacto, para
casos
mí no funciona porque es el asunto de no nos clavemos de más para tampoco como espantar a la gente que queremos ver por ahí, pero es el de cómo utilizas el lenguaje cinematográfico, es cómo pones una cámara y cómo la mueves para contarme algo. Es el de no, ajá, no lo aprovecha.
Y que una toma no
en lugar
es
de ayudarme a arbitrar, acompañar esa historia, me confunde.
No, a lo mejor no tanto que te confunda en este caso, pero
no te dice nada.
No sirve de nada. Hay una secuencia, por ejemplo, que se alarga muchísimo, que ellos llegan a esta colonia, se bajan del carro y van caminando hacia donde va a estar el dealer. Y entonces aplica la cámara que pues yo le llamo la de Wrecking for a Dream, que es esta cámara que te está viendo a ti, pero como que tú la traes pegada al cuerpo. Sí. No se ve, pero la cámara pareciera que está fija en ti.
Está fija
y el fondo es lo que se está moviendo.
Sí, claro.
Bueno, están caminando y dices, bueno.
Sí, como el Steadicam, pero en selfie.
Ajá,
literal.
Exacto.
Sí, una selfie de Steadicam.
Exacto. Entonces estás ahí y la toma dura, no sé, a lo mejor no dura un minuto, a lo mejor dura 30 segundos. Y luego regresa otra vez a lo mismo y dices, ¿para qué? O sea, ¿cuál era la? No hay tensión todavía, no se ha explicado nada.
No, quieres usarlo para mostrarlo, pero no tiene
razón. Y el tipo se llama Jesús Rodríguez y pues te platiqué con él y resulta que él es director de videoclips. Entonces dices,
sí, por ahí viene más.
Ya salió el tema,
sí,
¿no?
Entonces, sí, exacto. Está interesante el ejercicio que quieran contar como eso, una historia thriller de crimen y de la búsqueda por unas drogas, exacto, y qué pasa, cómo todo el plan se va yendo al carajo.
Ajá, que es,
exacto,
como que es como que muy obvio.
Lo natural y atractivo, pero no termina de fluir y se queda nada más en este intento de utilización de la parte musical y de lo de Cartel.
Que bueno, la verdad es que para mí fue de menos a más. O sea, al principio lo odié mucho y después ya un poco me fue enganchando por la historia.
Sí, pero digo, bueno, al final queda en interesante, ahí lo pongo.
Exacto. Y ahora se estrena otra que rápidamente nada más la voy a mencionar. Creo, bueno, muchísimo mejor película que la de Cartel de Santa, pero que curiosamente anda más o menos en la misma onda. Es una película de 2012 de Paraguay, tengo entendido, dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. No tengo idea, creo que nunca han hecho nada antes, pero el tema es que ganó San Sebastián en ese mismo año 2012 el premio del jurado. ¿Y de qué va la película? Bueno, es en Paraguay, supongo, porque nunca te explican bien, pero es, hagan de cuenta que el Tepito de allá es un mercado, ambulante, pero de estos que ya se van haciendo casi ciudades, ¿no? O sea, que son todos los techos, ya saben, de plástico, etcétera. Uh-huh. Y ahí un chavo de 17 años, pues se dedica a con su carreta, pues ayudar a la gente a llevar sus bultos. Entonces alguien le encarga 7 cajas y le dice, bueno, si tú me las cuidas y te voy a dar este celular, te doy las cajas. Si tú me las cuidas, te voy a dar este billete de $100. Que bueno, no sé qué conversión hacen, pero en los pesos de allá o la moneda de allá, es muchísimo dinero. Sí, sí. O sea, una cosa loca. Que a ver si al rato, en 2 semanas, no andamos igual con el dólar. Pero bueno, entonces, la película, pues lo que hace es justamente recurre al mismo tema de estos encuadres complicados y demás. Creo que aquí con un poquito más.
Que es la influencia de los últimos años de Breaking Bad.
Sí,
exacto. ¿Dónde puedes poner la cámara que resulte como extraño que ahí esté la toma?
Hay una toma, por ejemplo, que la cámara está abajo de la carreta y lo que ves es toda la toma, pero en medio la rueda de la carreta.
Sí, exacto.
Entonces dices, hay por lo menos tensión, o sea, hay un asunto. Y bueno, pues por ahí obviamente algo va a pasar y va a haber muchos personajes involucrados. Alguien se va a enterar que este chico tiene unas cajas al parecer muy valiosas, se las va a intentar quitar, etcétera, etcétera. Hay un retrato del Paraguay, de la desesperación, de la pobreza y demás. Mucho mejor llevada. Me recordó mucho a Corre Lola Corre y por momentos igual a la primera de Robert Rodríguez, que era Desperado, o el Mariachi. No, era el Mariachi.
El Mariachi.
Pero la verdad es que sí, o sea, igual y no tuvieron tanto dinero. Leí una anécdota donde justo cuando le van a pagar el billete a este chico, lo que hacen es romperlo para asegurar que va a entregar las cajas, sí, ¿no? Y te doy la otra mitad después. Según esto, la producción, cuando estaban editando, se dieron cuenta que les faltaba todavía una secuencia para que quedara bien. Ya no había dinero. Y entonces lo que tuvieron que hacer es que ese billete que era real lo tuvieron que pegar y cambiar a la moneda del país para que pudiera funcionar. Bueno, órale, tener dinero para seguir. La verdad es que me gustó bastante. Está muy bien. Al principio creo que sí tiene el mismo vicio que la otra. Demasiadas tomas complicadas. Luego ya va tomando curso. Y la verdad es que sí es bastante interesante y bien actuada.
Esa entonces, llega, bueno, por Cinépolis nada más.
Creo que nada más llega,
sí,
por Cinépolis.
Revisando, supongo, la información. Ellos, no tiene ajá, nada en
supongo
su
ellos
agenda.
Lo están distribuyendo tardíamente, pero la verdad es que bien. Sí. Y curioso que venga a la par con esto, sí, que se llama Los Jefes.
Antes de despedirnos, dos minutos exacto, en Tourage, ya les platicaré de otra la próxima semana, que es, esa no es recomendación, esa es la advertencia, y es probable, sí, que sea la advertencia del año.
De plano. Es que yo nunca
yo
vi la
podría
serie.
Mandar por ahí. Rápido, la serie me parece, porque obviamente tiene que venir de ahí, es importante ver ese retrato, muy interesante en verdad, después de 8 años de este programa de HBO que hacía el retrato de el nacimiento y crecimiento de un movie star, literal. Y pensemos, está basado en la historia de Mark Wahlberg, aunque inmediatamente, y lo han platicado mucho, después de la segunda temporada se trata más de reflejar cómo hubiera sido un poco la carrera de alguien como Leonardo DiCaprio. Y que de repente sí pierdes total contacto con cómo se manejan el resto de contratos o de vida personal, etcétera. Era muy interesante ver cómo retrataban la parte de los agentes, de las negociaciones entre estudios y productoras y directores para decidir con quién ibas a trabajar y cómo se podían aprovechar de ti para conseguir a alguien más. Y creo que lo atractivo en su momento se convirtió en ese retrato satírico, crítico de cómo funcionaba Hollywood, condimentado con una parte en la que podías ver que iba a aparecer todo mundo. O sea, en su momento, en la séptima temporada, que a mí fue algo que no pude creer, aparece Martin Scorsese como Martin Scorsese, haciéndole una invitación telefónica al personaje al personaje protagónico Vinny Chase para decirle te quiero en mi nueva adaptación del Gran Gatsby para la próxima película. Y junto con él, todo mundo de Hollywood. Y de eso va
Sasha
la película.
Grey salió en
Sasha Grey fue su novia durante una temporada,
¿sí?,
entera.
Sí. Por eso no fui a ver. Bueno,
y bueno, ya luego les contaremos en el detrás de cámaras los ojos que hicieron algunos presentes aquí en la grabación del programa. No, pero no, hablando rápidamente de Entourage para despedirnos, creo que tenía su parte atractiva. Creo que también lo atractivo era asomarse a ese mundo inaccesible para muchos y que puede ser como este sueño. ¿Qué pasa si alguien te descubre de la nada, haces un comercial y de ahí 3 años después te descubres con contratos de $10 millones para protagonizar películas de acción y convertirte en un superhéroe? Las fiestas, las mujeres, el alcohol, las marcas, que Aston Martin te regale un carro para andar por todo Hollywood todo el tiempo y ni siquiera te cobre al respecto. Entonces, por ahí está el atractivo, pero la entrega, la final, es nada más la oda a toda la parte machista de Hollywood y a una película que se vendió como una necesidad o atractivo, no tiene nada de atractivo más que para los que estuvieron ahí porque es un desfile y esto puede ser lo único atractivo para una gran audiencia, la cantidad de gente que desfila por esta película.
O sea, hay muchos cameos.
¡No! Toda la película es un cameo gigantesco, o sea, de Tom Brady, deportistas profesionales, políticos, celebridades, actores, cantantes. Véanlo, es en serio, es el de sale Dios Padre en la película.
¿No sales tú?
No, la neta no me llegaron al precio. Les dije que por unos varos más, pero como no están en contacto con El Verde, no sabían cómo se
dirigida
maneja acá.
Dirigida por Doug Elling, que estoy viendo aquí, que es el mismo que dirigía al parecer la serie o varios capítulos de la serie. No sé si era el showrunner, pero tiene varios capítulos ahí. Y pero bueno, entonces la neta no.
Bajo su propio riesgo. Okay, y ya saben. Y con eso nos despedimos porque ya se nos acabó.
Sí, ya nos pasamos el tiempo, pero sí. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Nosotros fuimos.
Reciclen. Aguilar, Arturo Aguilar.
Cuiden el agua. Alejandro Alemán, @ El Salón Rojo. Adiós.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado.
Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.